Como les prometimos ayer al concluir el programa, en el que por razones de espacio tuvimos que dejar inconclusa la entrevista con el diputado William Dávila, dirigente de Acción Democrática y de la Mesa de Unidad Democrática, continuamos hoy con la misma.
También María Corina Machado ha tenido problemas con el gobierno y ha sido citada en más de una ocasión.
Sí, claro, y así es sucesivamente, ¿no? El gobierno va desarrollando toda una agenda que va desde la aniquilación física y pasa por la aniquilación moral. Y ya uno, pues, la comunidad internacional sabe lo que está pasando en Venezuela. Y ahí estamos avanzando en esta lucha y estamos aquí en Venezuela y vamos a seguir en esta lucha con el riesgo que todo esto implica para la dirigencia opositora, porque uno no sabe cuándo el malandraje y el amponato cumple una agenda política. En unos regímenes tan cerrados como los que se están desarrollando en América Latina, se han venido desarrollando en América Latina en el pasado, aquí en Venezuela lo tenemos, pues bueno, cualquier cosa que el gobierno considere que es una piedrita en el zapato, la quieren quitar a esa piedrita utilizando cualquier mecanismo. Entonces, hoy día en Venezuela la inseguridad es el principal problema, permanentemente son asaltos, asesinatos, aquí no hay forma ni manera que el Estado le garantice el derecho a la vida a nadie. Aquí es en cualquier hora del día, aquí es en cualquier casa, en cualquier apartamento, en donde la gente vive bajo la zozobra de ser asaltado o asesinado.
¿Qué puede esperarse de ese congreso del PSV?
Esa es una composición de intereses, ¿no? Ahí son diferentes intereses económicos, financieros. Ese es un congreso financiero, es un congreso de financistas, pues, en donde la nueva burguesía militarista de este país, que tiene muchos intereses en Venezuela, tiene que proteger la hegemonía del poder. Aristóbulo lo dijo, no pueden levantar el control de cambio porque es una medida política, es una decisión política, es decir, les interesa nada el destino del país. Entonces, en el Congreso, ¿qué vamos a esperar? Bueno, yo diría ver por dónde van a ir las tendencias estratégicas, políticas, económicas y financieras del gobierno a partir de este tercer Congreso, cómo van a manejar la disidencia interna y la oposición, tener claro que ya ahí el gobierno tiene una plataforma y una estrategia. Nosotros no podemos seguir el agua tibia y sobre todo descalificándonos unos con otros. Lo que tenemos es que trabajar duro en una sola estrategia y seguir en esa estrategia, quitarle la mayoría al gobierno en la Asamblea Nacional, que esa es una elección que viene a la vuelta de la esquina. Que se necesita un nuevo CNE, bueno, hemos debido habernos dedicado durante todos estos 6 meses en acciones de calle a exigir un nuevo CNE y un registro electoral, y no lo hemos hecho. Entonces, valga la ocasión para hacer un llamado tanto a los exiliados venezolanos, que tantos han hecho en fuera del país para ayudarnos a nosotros y los que estamos aquí en Venezuela, que apuntemos hacia una sola dirección. Aquí no podemos estar gastando nosotros energía, que si una asamblea constituyente, que si la renuncia de Maduro, que si unas elecciones presidenciales, que si una revuelta, que si una insurrección, porque no tenemos los militares. Las Fuerzas Armadas en este momento, por lo menos los estamentos que mandan, que tienen comando de tropas, están muy afiliados al gobierno. Y es una realidad que tenemos que verla. Pero todavía tenemos la posibilidad en Venezuela de hablar, de hacer política de calle, de hacer organización social, de seguir denunciando peores como ha sido en Cuba, que han pasado ya 60 años prácticamente, y ahí se ha creado ya una nueva generación donde ya es otra la realidad. Nosotros en Venezuela todavía las nuevas generaciones, las que se formaron desde que llegó Chávez al poder, salen a la mitad, o sea, todavía no le han lavado el cerebro. Entonces es necesario que la oposición se reconstituye como un frente unido de rescate por la democracia y trabajemos todos unidos utilizando las brechas existentes sin descalificar a ninguna.
De las elecciones presidenciales en Brasil hablaremos con nuestro siguiente entrevistado, el doctor Pedro Interian, quien desde la capital brasileña analiza las posibilidades de reelección de Dilma Rousseff como presidenta del país. En la más reciente encuesta, solo un 35% de los consultados dijo estar dispuesto a darle su voto. En esas elecciones, su más cercano contendor lo es el candidato por la socialdemocracia brasileña, Aécio Neves.
¿Cuenta ella con suficiente apoyo para efectivamente lograr la reelección?
Bueno, la está muy dividida la opinión pública, y en este momento ya se considera que la elección va a llegar a un segundo turno, y 30 días después del primero, y que va a ser cualquier decisión en este momento, no se sabe lo que puede ser, lo que puede suceder, porque el gobierno ha perdido mucho apoyo de la población. Y los candidatos opositores, a pesar de que todavía no son conocidos, no son muy conocidos, han ido aumentando poco a poco. Y se considera que cuando comience la propaganda oficial, que va a suceder de aquí a un mes y medio, en que se va a poder hablar libremente y va a haber el horario político en la televisión, entonces los candidatos de oposición deben aumentar la popularidad, porque van a ser más conocidos, y ahí la situación se va a complicar mucho más.
Había algunos dentro del oficialismo que apostaban por Lula y no por Dilma para la candidatura.
Bueno, todavía existe ese movimiento. Hay un movimiento que está controlado, pero que considera que si ella continúa perdiendo popularidad en los próximos dos meses, esa posibilidad existe, a pesar de que Lula no quiere contar con ella, porque también hay un desgaste del propio Lula. Es decir, no significa que si cambian el candidato tienen una certeza de que van a ganar las elecciones, porque tanto Dilma como Lula han perdido popularidad. No significa que ella es la única que ha perdido.
¿Y por qué esa pérdida de popularidad? ¿En qué ha fallado al electorado este gobierno?
Bueno, es una combinación de factores que ya viene sucediendo hace un año. La economía está muy paralizada. Si no hay un crecimiento económico, la inflación ha aumentado un poco, la falta de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad, los casos de corrupción que se han noticiado, eso ha deteriorado mucho la imagen del gobierno y del partido y de sus dirigentes frente a la población, que está buscando un cambio. Es decir, la población quiere cambiar, ese es el recado que existe. Quieren hacer un cambio radical, para que acabe con todos esos problemas que están afligiendo a la población en los últimos dos años.
¿Cuál es la posición de Dilma en este diferendo regional que hay entre los que pertenecen a la Alianza Bolivariana y los que no?
Bueno, la posición, la posición de Dilma y del PT y de Lula ha sido a dar un apoyo a los llamados bolivarianos, pero sin aparecer que están completamente, que están completamente de acuerdo con ellos. Ellos intentan medidas de apoyo, pero que no sean muy conocidas.
¿Por qué, don Pedro? ¿Por qué esa parquedad en la selección?
Porque ellos saben que los bolivarianos no tienen una buena acogida en la población. Aquí los casos, especialmente el caso de Venezuela y su caos en que se ha convertido aquel país en los últimos años, eso afecta mucho aquí, hay mucho miedo de que una política de ese tipo sea implantada aquí.
La mayoría de la población con derecho a voto en el Brasil desea un cambio en el panorama político. Y así lo dejó saber en las encuestas, nos dijo el congresista socialdemócrata Aécio Neves.
Nós estamos no Brasil vivendo um momento em que a imensa maioria da população, as pesquisas, as enquestas mostram que mais de 60%, 65% da população quer câmbio, quer cambio en el gobierno. Creemos que en la próxima elección la presidenta Dilma no va a lograr resultado. Vamos a cambiar el Brasil. Y el cambio en Brasil
es un rechazo a su política, es un rechazo a su vinculación con la Alianza Bolivariana de las Américas.
Sí, es un rechazo y un muy miedo, mucho receo de que Brasil tenga los mismos problemas que están teniendo la Venezuela y la Argentina, la Alianza Bolivariana que infelicita a la América Latina. Nosotros brasileños temos a esperança de que em Brasil se empece um câmbio em Latinoamérica que está sendo destruída. As esperanças de Latinoamérica estão sendo destruídas por este malfadado, malquerido socialismo do século XXI. Em Brasil, o crescimento parou e a inflação começou. A indústria foi destruída. Nós vamos trabalhar pela mudança, que é o desejo da grande maioria.
E qual é a opção que se pode apresentar para retar a candidatura de Dilma? Quais são os que llevan como candidatos os outros partidos, as outras tendências políticas?
Olha, temos dois candidatos. O nosso candidato da Aliança de Centro, que é um candidato centro-direita, centro-esquerda, o centro, que é o ex-governador do estado de Minas Gerais. Foi um grande governador por 8 anos, é neto do presidente Tancredo Neves, chama-se Aécio Neves, e tem o apoio dos demócratas, tem apoio do teu partido, PSDB, e tem apoio dos esse Partido Comunista, que é mais, que é um partido de centro-esquerda também, e queremos crer, será o candidato com mais chance de lograr resultado.
Quais são os nomes de estes dois candidatos?
São Aécio Neves, que é o candidato de centro, e um candidato mais à esquerda, que é o ex-governador Eduardo Campos. Todos jovens, pessoas jovens, a nova geração de políticos brasileiros, mas com muita tradição e experiência. Tem protegido o governo de Venezuela, tem colocado muita plata em Cuba, tem protegido o governo, o nascimento do governo de Bolívia, tem protegido o governo de Argentina contra o povo da Argentina.
Ou seja, que o dinheiro brasileiro se está indo para proteger a esses partidos, a esses governos que são governos fracassados economicamente.
Sim, o dinheiro brasileiro está indo para isto e está indo de forma que irrita o povo brasileiro. Muita corrupção no meio.
E hacemos uma pequena pausa aqui. En Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo vamos a darnos las manos, pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y la información llega ahora desde La Paz, Bolivia. Se trata del envío a Cuba de médicos bolivianos, con el objetivo de que a su regreso dirijan centros hospitalarios que en estos momentos el gobierno construye en la capital, en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Desde la llegada de Morales a la presidencia en el año 2006 dio inicio un programa similar. La Habana contrata el trabajo de los profesionales de la salud a través de la empresa comercializadora de servicios médicos S.A. Pero, ¿cuál es la opinión que de este tienen los médicos bolivianos? Para saberlo, establecimos contacto en La Paz con el doctor Luis Larris García.
No hemos entendido nada de eso, no salió aquí la noticia, sí ha salido directamente allá.
Pues mire, yo lo llamo de Estados Unidos y aquí dice: el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer que pagará a Cuba la formación de su país que se preparan en la isla para dirigir hospitales de máxima categoría que comenzarán a construirse de inmediato. ¿Tiene usted conocimiento de esta noticia, doctor?
No tenemos conocimiento de esa noticia.
¿Y cómo el gobierno puede hacer esto sin de tener contacto previamente con el colegio médico?
Nos parece, la verdad, una arbitrariedad por parte del gobierno, porque sabe que los médicos que están formando el país están desempleados, y esto lo que estaría haciendo es nada más pues hacer algo para que otro país forme recursos humanos y tengamos más desempleo en el país, ¿no?
O sea que no es una medida que ayuda ni al paciente ni al profesional boliviano.
No ayuda, porque lo que tenemos ahorita es formación de recursos humanos aquí en nuestro país por las universidades públicas, y lastimosamente, o sea, se estaría comenzando a formar lo que es esta parte de recursos en el exterior, algo que nos parece que es totalmente, estamos en desacuerdo total, ¿no?
Pues fíjese que según esta información, se ha posibilitado la formación de 5.000 galenos en universidades cubanas. ¿Cree usted que tiene un médico boliviano necesidad de ir a Cuba a formarse?
No, nosotros creemos que no. Son casuísticas diferentes, son países diferentes. Sabemos que allá, en lo que es la parte de, pues lo que se hace es la formación de médicos que están formados en el ámbito del Caribe. Entonces no estamos de acuerdo en que se formen cuando tenemos universidades que tienen la capacidad de formar aquí, ¿no es cierto?
Y por demás, en Bolivia el médico boliviano actúa con libertad de ejercer su profesión como quiere y donde quiere.
Exactamente, y estos colegas lo único que van a hacer es ser seguramente promotores de salud, porque sabemos que ya ha habido una contingencia que ha llegado al Brasil que no tiene la formación necesaria y que han sido pues declarados no aptos para el ejercicio de la medicina, ¿no?
O sea, esos médicos cubanos que han llegado a Brasil no han mostrado tener las calificaciones necesarias.
No han tenido las calificaciones necesarias ni en Brasil ni en Chile. Entonces nos parece la verdad una barbaridad si se quiere hacer eso, ¿no?
¿Y el gobierno de Bolivia cómo paga a Cuba cuando lo que debe hacer es pues aumentar su contribución a las organizaciones médicas de Bolivia?
Sí, efectivamente, aquí en el país necesitamos especialistas, necesitamos la formación de especialistas y es lo que más bien no fomenta el gobierno, ¿no?
¿Van ustedes a hacerle algún llamado al gobierno para que preste atención a ese cuidado de salud en Bolivia?
Sí, efectivamente, después de esta noticia que nos dan, pues nosotros que justamente estamos peleando por eso de lo que es la negligencia médica, leyes que se quieren aplicar en nuestro país en contra de los médicos, y nos parece una barbaridad que se quiera formar en otros países, ¿no?
Desde la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia en el año 2006, decenas de médicos cubanos trabajan en lugares apartados de ese país, como parte de un programa que se iniciara en ese mismo año 2006, gracias al cual, según las autoridades bolivianas, se han logrado formar a 5.000 galenos que han ido a estudiar a universidades cubanas. Cuba contrata a los médicos cubanos a través de una empresa estatal cuyo nombre es Comercializadora de Servicios Médicos S.A. Esto es, comercian con el servicio que prestan los médicos como si fuera una industria donde se trabaja con materia prima y no con seres humanos, ya que esos son los que forman la industria médica, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de los laboratorios y los pacientes, todos seres humanos. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.